El 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada y en plena dictadura cívico-eclesiástica militar, 14 mujeres dieron la primera vuelta a la Pirámide de Mayo para exigir la aparición de sus hijos e hijas, un emblema de lucha internacional. Y hoy, en este espacio de radio, le vamos a rendir un justo homenaje, uno más de los tantos que ellas merecidamente reciben día a día, un compromiso que nos debíamos y les debíamos. Sin pretensiones de grabar un relato histórico, juntamos algunos fragmentos que nos parecieron interesantes. Y esto es lo que hicimos para ellas, para las madres de Plaza de Mayo. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. A 42 años de aquel día de 1977, realizamos dos entrevistas a quienes son un emblema de las madres. Esto pasó el 16 y el 18 de mayo de 2019 con Eve de Bonafini y Nora Cortiñas. Los audios de esas notas van a formar parte de este arcón. En realidad, el eje del guión para este arcón fue una frase que sonó en varias oportunidades por aquellos días y que titula algunas obras musicales y literarias. Esa frase me pareció con una resonancia que merecía prestarle atención. El primer eco fue el título de un disco de Adriana Bonicio. Más tarde, en el título del libro dedicado a Nora Cortiñas, y supongo que habrá otros. La madre de todas las batallas. De eso se trata, y que como toda batalla exige de luchadores como las madres, como muchos artistas y como gran parte del pueblo de América Latina. Por todo esto, que no es poco, es que le dedicamos este programa a las madres batalladoras y a los militantes que diariamente luchan por todos para lograr una vida más digna. Esto es lo que dice el rosarino Adrián Abonicio sobre el disco que grabó en 2008 y que recién fue editado en 2016 y que va a musicalizar este programa al que llamamos Madres en Batalla.
Bueno, el disco que se llama, que lleva el título de La Madre de Todas las Batallas, significa que todos los discos son algo épico y cuesta mucho dar a conocer que estamos en una batalla permanente, porque por nuestros derechos, por ser honesto con uno mismo, y fundamentalmente tratar de en parte ser la voz de los demás o las voces ajenas, pero sin que sea un golpe bajo o influir en ellos. Entonces, bueno, este disco fue muy, muy buscado, como un hijo tal vez que no llegaba, porque se perdió en el bosque. Se desgrabó todo y cayó un rayo justamente. No había copia, no había backup y se borró todo. Todavía el disco no tenía título, o tenía otro título tentativo, así que fue la madre de todas las batallas el hecho de vencer esa dificultad, volver a grabarlo todo nuevo contrarreloj, porque uno de los músicos iba a Suecia y lo grabó todo un día, y terminamos de grabarlo así en 2 o 3 días. Fue una épica, por eso llamaba la madre de todas las batallas, porque el idioma bélico, la madre de todas las batallas, es la batalla final, que es lo que uno aspira a dar. La batalla final con uno mismo es la muerte, donde uno sabe que va a perder, pero va a la batalla igual. Y la batalla final es la que tenemos que dar como sociedad, como mundo dentro de otro mundo, que es liberarnos de todos los yugos internos y externos y tratar de empezar a vivir un poco más libres.
No hay mucho que hacer, no vivir es morirse más de una vez.
Balas y fronteras, canción que pertenece al disco de Adriana Bonicio, La madre de todas las batallas, grabado y editado después de un largo peregrinar, pero ahí está, con canciones que musicalizarán en parte el Arcón de hoy.
Nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo, hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
¿Dónde están?
¿Por qué
no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos?
Durante el gobierno militar de 1976, la sociedad argentina se ha visto sometida a uno de los peores genocidios que recuerda la historia de la humanidad. Aún sangran, desgraciadamente, las heridas de aquella época violenta que tuvimos que vivir en nuestro país. Las páginas de los diarios, los programas de televisión y de radio nos recuerdan periódicamente estos trágicos sucesos que seguirán viviendo en la memoria de todos los argentinos. Las estadísticas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo e hijos de desaparecidos registran la muerte y o desaparición de 30.000 personas. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con la ayuda cívico y eclesiástica, toman el gobierno de María Estela Martínez de Perón por la fuerza. Asumió el cargo de presidente Jorge Rafael Videla. En el poder, el gobierno militar ejerció la represión. Entonces eran asesinados y o desaparecidos diariamente obreros, militantes políticos, estudiantes, intelectuales, sacerdotes, periodistas. Este rápido raconto nos acerca a aquel día 30 de abril de 1977, cuando las madres dieron la primera vuelta a la Pirámide de Mayo para exigir la aparición de sus hijos e hijas.
En toda sociedad dictatorial, tradicionalmente, los factores de resistencia son el movimiento obrero, la izquierda, los estudiantes, ciertos factores sociales y políticos. Todos esos factores en Argentina, cuando estalla el golpe, estaban prácticamente destruidos o en retroceso. El movimiento obrero, los estudiantes, la izquierda. Y entonces se produce un fenómeno único en el mundo. El principal instrumento de la resistencia son unas señoras de la tercera edad que buscan a sus hijos desaparecidos.
Hermann Schiller, periodista, habla de cómo aparecen por primera vez como instrumento de resistencia a la dictadura las madres de Plaza de Mayo. Fuimos por primera vez el 30 de abril de 1977, cuenta Eve de Bonafini. Recuerdo que era un sábado. La intención no fue otra que entregar una carta en la Casa de Gobierno para que nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Como era un fin de semana, nadie nos vio, por eso decidimos volver el jueves próximo. Ese día finalmente fue elegido hasta hoy para realizar nuestras marchas en la Plaza de Mayo. Teníamos que caminar alrededor de la Pirámide de Mayo porque estaba prohibido que se hicieran reuniones de más de 5 personas por el llamado estado de sitio. Esta era una ley dictada por el gobierno militar. La ley decía que los grupos de gente que superaran esa cifra tenían que separarse y retirarse de donde se encontraran. Si no lo hacían, la policía podía llevarlos a la cárcel. Al principio nos juntábamos en un banco de la plaza, pero después tuvimos que marchar alrededor de ese monumento porque éramos muchas y no podíamos quedarnos quietas y dialogando entre nosotras. Tomamos la decisión de caminar y así no pudieron detenernos ni llevarnos a la cárcel. Pero todavía en esa época éramos despreciadas por la sociedad. pasamos a ser las familias de los terroristas, continúa Eve de Bonafini. Nos cerraban las puertas y decían que estábamos locas. En un principio nos juntamos entre 60 y 70 madres. El tercer jueves, desde que decidimos reunirnos, ya sumábamos 300. La policía tenía la orden de perseguirnos, de echarnos de la Plaza de Mayo. Por muchos años se produjeron, entre ellos y nosotras, grandes conflictos.
Estaban perdiendo la lucha contra esas mujeres, las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo podía ser? Fue esta la razón por la que el almirante Emilio Massera elaboró una estrategia de infiltración al grupo de madres y mandó al capitán Alfredo Astiz para llevarla a cabo. A pesar de su cercanía al movimiento, Astiz no pudo encontrar al supuesto cerebro subversivo detrás de las madres. Sencillamente, porque no existía. El golpe que se preparó para el 8 de diciembre de 1977 tenía, como objetivo principal, hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Balestrino de Cariaga. Y, como objetivo secundario, impedir la publicación de la solicitada prevista para el 10 de diciembre, que exigía a la Junta Militar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos.
Nos despedimos con Azucena, nos despedimos y a la mañana, cuando Azucena va a comprar el diario para ver la solicitada, se la llevan a ella de la esquina de la casa.
¿Qué sentirían esta vez si las volvían a seguir después de lo que había sucedido? Eran preguntas que surgían del miedo y del vacío. Pero el jueves 15 de diciembre, apenas 5 días después del secuestro de Azucena, 30 madres entraron en la plaza.
Testimonios de aquellos tiempos, cuando las madres comenzaban a darle batalla a la dictadura. Hasta hoy, nunca pararon. Los pañuelos nunca callaron. Un ejemplo a seguir, sin ninguna duda.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Salió del trabajo pa' la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín. Buen muchacho, a veces es terco cuando opina. Lo han detenido pantalón blanco, camisa en rayas. Paso ante ayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre.
El arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, como todos saben, se ha destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos. Defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad, en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Pérez Esquivel, haciendo un poco de historia, narra sobre los comienzos de la dictadura y de las Madres de Plaza de Mayo, las Madres Coraje.
En Argentina esto ya se venía dando, esta política represiva de contención para imponer, a través de la doctrina de seguridad nacional, un proyecto económico, político, cultural. No es que los militares se volvieron locos y comenzaron a matar gente y a hacer desaparecer gente. No, había un proyecto perfectamente estructurado y hay que tener en cuenta que 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos y después con el golpe de Estado en Brasil, la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Ese es el marco general. Madres a partir de eso, del año 77 se conforman como asociación, ¿no? Y utilizan lo que era el pañal, no eran los pañales estos descartables ahora, ¿no? Era un pañal que había que lavar, que era triangulares, que son los que esos pañuelos en realidad son pañales, ¿no? Y bueno, queda esto como símbolo y realmente desarrollan una presencia, una capacidad, una resistencia increíble, que yo en un momento en los escritos míos decía que cuando la denominaron las locas de Plaza de Mayo, yo les llamaba las Madres Coraje, ¿no?
En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Eduardo Galeano, Utopías.
Antes que te vean mal, lleva la calma, la dinamita en flor o en rama. Antes que te vean caer, mejor morir. Te vean morir, mejor que caiga la nieve cuando borra las pisadas. Antes que te vean pedir por la clemencia, mejor será la ausencia o la nada. Antes que te vean caer, mejor morir. Antes que te vean morir, mejor que caiga una hoja sobre una tumba falsa. Y verás que no es orgullo protegerse del dolor. Pájaro que siembra con su pico el alcanfor, sabe que mucho es veneno y que poco es mucho menos. Paranoia, el enemigo, las palabras de los buenos. Abre el corazón, por algo sos guerrero. Antes que te vean en cruz, mejor el destierro. Habrá siempre un poco de pan en el infierno. Antes que te vean caer, mejor morir. Antes que te vean morir, mejor que caiga una estrella dibujada. Antes que envidiar lejanas fortalezas, para ver no hace falta la cabeza. Antes que te vean caer, mejor morir. Antes que te vean morir, mejor que caiga tu nombre sobre una tumba falsa. Y verás que no es orgullo protegerse del dolor. Pájaro que siembra con su pico el alcanfor, sabe que mucho es veneno y que poco es mucho menos. Paranoia el enemigo, las palabras de los buenos. Abre el corazón, por algo sos guerrero.
El Arcón, un programa de radio.